KBS World Radio.
informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Hoy jueves 18 de noviembre les saluda Daniela Yu y comenzamos inmediatamente con los principales titulares. Volumen de enfermos graves se mantiene sobre 500. Seúl y Tokio mantienen primera reunión de alto nivel tras elección de Kishida. Estados Unidos se muestra conforme con el debate sobre el fin de guerra. ONU aprueba resolución sobre derechos humanos norcoreanos. Y tras el avance de titulares, las noticias ampliadas. El volumen de enfermos graves en Corea del Sur sigue superando las 500 personas, mientras que las unidades de terapia intensiva están a más del 80% en Seúl y aumenta la preocupación de las autoridades sanitarias y de la población. Aunque hubo un ligero descenso respecto al día anterior, el nivel de muertes aumentó al fallecer 29 personas. En la capital, un 81% de las camas hospitalarias para enfermos graves está ocupado, situación que en Incheon y Gyeonggi llega a 7 de cada 10. A nivel nacional, quedan 408 camas disponibles, mientras que 4.272 pacientes de COVID-19 reciben tratamiento domiciliario. Hasta el 18 de noviembre, Corea del Sur acumula 406.065 casos de COVID-19 tras sumar 3.292 nuevos y registrar un nuevo récord desde el inicio de la pandemia, y es la primera vez que los contagios diarios superan los 3.000 casos por dos días consecutivos. Hasta la fecha, un 78,5% de la población surcoreana ha sido totalmente vacunada. Seúl y Tokio mantuvieron el miércoles 17 en Washington, D.C. una reunión de alto nivel, la primera tras la inauguración del gabinete de Fumio Kishida, e intercambiaron opiniones sobre asuntos del pasado histórico y Tokto. Al encuentro acudieron el viceministro de Exteriores surcoreano Choi Jong-gon y su par japonés Takeo Mori, aprovechando su visita a la ciudad para participar en las consultas tripartitas de vicecancilleres junto con Estados Unidos. Ambos insistieron en las posturas de sus respectivos gobiernos sobre la explotación laboral y sexual cometidas por Japón durante el colonialismo y la Segunda Guerra Mundial y sus víctimas, como líneas paralelas sin posibilidad de encuentro. Además, la parte nipona también presentó quejas por el viaje que el jefe de la Policía Nacional Surcoreana, Kim Chang-yo, realizó a los islotes Tokto en el Mar del Este, actividad que Mori calificó de inaceptable para la postura de Tokio. Sin embargo, el vicecanciller surcoreano fue tajante al afirmar que Seúl no puede acceder a ninguna alegación del vecino país respecto a las islas Tokto. En cambio, sobre la propuesta de declarar el fin oficial de la guerra de Corea, ambas autoridades asintieron en que para tratar temas sobre Corea del Norte es necesario cooperar entre Corea del Sur y Japón y también con China. Los vicecancilleres de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón mantuvieron una reunión trilateral en Washington, D.C. Al finalizar el encuentro, la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, dijo estar satisfecha con el debate que su país mantiene con los gobiernos surcoreano y japonés sobre la propuesta de declarar el fin oficial de la Guerra de Corea. Sobre la reunión con sus homólogos de Seúl y Tokio, resaltó que las conversaciones fueron constructivas y que seguirán intercambiando opiniones, aunque no ofreció más detalles sobre lo tratado al respecto, ni sobre cuándo ni cómo concluirá el debate. También destacó que junto con los viceministros de Exteriores de Corea y Japón, hablaron sobre posibles medidas para que las normas internacionales sean cabalmente respetadas en el Indo-Pacífico, incluyendo algunas relacionadas con la libre navegación en el mar de la China Meridional, que alude indirectamente a las fricciones con China en torno a esa zona marítima. Durante la rueda de prensa ofrecida al terminar la reunión de vicecancilleres, Sherman apareció sola. Los convocantes explicaron que los representantes surcoreano y japonés se ausentaron por discrepancias mutuas sobre un tema ajeno a la reunión de ese día. Al respecto, el viceministro de Exteriores de Corea del Sur, Choi Jong-gon, manifestó que su contraparte nipona rechazó primero estar en la rueda de prensa, poniendo como pretexto el viaje a Tokto del jefe policial surcoreano Kim Chang-yong. La tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad y sin votación una nueva resolución sobre los derechos humanos norcoreanos, condenando las violaciones cometidas en ese país y haciendo un llamamiento a Pyongyang a reforzar las medidas de prevención contra el COVID-19. Así, la ONU adoptó una resolución de dicha índole por 17º año consecutivo y esta vez Corea del Sur también la apoyó. El documento refleja la preocupación de la comunidad internacional sobre el empeoramiento de la situación humanitaria en Corea del Norte tras bloquear sus autoridades las fronteras del país. De este modo, insta al régimen norcoreano a adoptar las medidas oportunas para mejorar dicha coyuntura, permitir el acceso de agentes de organismos de asistencia internacional a su territorio, dar prioridad al envío de ayuda humanitaria del exterior y a cooperar con COVAX para una ágil distribución de las vacunas. Además, la resolución alude a la necesidad de juzgar a los responsables de vulnerar los derechos humanos en Corea del Norte, recomendando tanto presentar el caso norcoreano ante la Corte Penal Internacional como imponer sanciones adicionales a los implicados. Como era de esperar, la resolución fue refutada por Kim Song, embajador norcoreano ante la ONU, quien alegó que se trata de un complot político que nada tiene que ver con preservar o promover los derechos humanos. Sostuvo que tales violaciones no existen en Corea del Norte y que la resolución es resultado de las políticas hostiles contra su país. El presidente Moon Jae-in ha manifestado su deseo de materializar la visión de abrir un futuro sostenible entre Corea y los países del norte de Asia, reforzando las iniciativas conjuntas relacionadas con la ruta marítima del norte, la propuesta de crear una comunidad ferroviaria en Asia del Este y el establecimiento de un mecanismo de cooperación sanitaria en el noreste asiático. Así lo expresó el mandatario en un videomensaje enviado al tercer foro del norte, organizado por el Comité Presidencial de Cooperación Económica Norteña el jueves 18, donde enfatizó que Corea del Sur, como país eurasiático, recorrerá el camino de la paz y la prosperidad junto con las naciones de Asia del Norte. En particular, aludió a la propuesta de crear una comunidad ferroviaria en Asia del Este, ya planteada por primera vez en agosto de 2018 como tarea específica para avanzar en el proceso de paz de la península coreana. Concretamente, la propuesta busca integrar los sistemas ferroviarios de las dos Coreas con los de China, Japón, Rusia y Mongolia para un uso compartido. También mencionó el mecanismo de cooperación sanitaria del noreste asiático que propuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2020. Igualmente, entre los citados 6 países, además de comprometerse a consolidar otras plataformas de cooperación en ámbitos como digitalización, medio ambiente, atención médica y sistemas inteligentes. Finalmente, avanzó que duplicará la ayuda oficial al desarrollo para los países del norte de Asia. Gracias a los subsidios gubernamentales y a la mejora del empleo, entre julio y septiembre los hogares surcoreanos disfrutaron de un aumento récord en sus ingresos. Según datos actuales, durante el tercer trimestre de 2021, el ingreso mensual de los hogares alcanzó un promedio de 4.729.000 wones, un 8% más que en el mismo periodo del año pasado, y el mayor incremento desde 2006, año en que Corea empezó a recopilar estadísticas relacionadas. Sin embargo, la subida se atribuye principalmente los subsidios gubernamentales que comenzaron a llegar en septiembre, aunque también los ingresos laborales mejoraron un 6,2% al aumentar el empleo. La mejora fue más notoria entre los hogares de bajos ingresos, pues mientras los pertenecientes al 20% superior de la pirámide de ingresos registraron un aumento del 6%, los del 20% inferior observaron un incremento superior al 21%, disminuyendo así la brecha entre ambos grupos, habitualmente considerada como barómetro de la desigualdad de ingresos en el país. Y ahora el pronóstico del tiempo. El viernes 19 la calidad del aire será tan mala o peor que el jueves en Seúl. Concretamente en la parte occidental de Gangwon, en Chungcheong, en Daegu y en Gyeongsang del Norte aumentarán los niveles de smog. En cambio, la concentración de partículas en suspensión será normal en otras regiones del país. También podría llover en algunos puntos del área capitalina y en las zonas este y centro. Se esperan temperaturas matutinas de entre 2 y 13 grados y máximas de entre 15 y 20 unidades por la tarde. Finalmente, les informamos que el índice general de la bolsa surcoreana, el KOSPI, perdió el jueves 18 un 0,51% respecto al miércoles, hasta cerrar la jornada en 2,947,38 puntos. El parque automatizado KOSDAQ, en cambio, subió un 0,15%, finalizando la sesión en 1,032,77 puntos. El tipo de cambio disminuyó y la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que cotizó al terminar las transacciones a 1,180,4 wones por dólar, 2,1 unidades menos que el día anterior. Y hasta aquí el informativo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/Spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.